Estás escuchando desde Montevideo, Uruguay,
el informativo feminista
de Nunca en Domingo.
Hola Elena Suárez.
Hola Elena Fonseca.
Este es el informativo feminista del miércoles 6 de diciembre 2017.
Así es.
Elena, las tres niñas violadas y asesinadas en los últimos días, Valentina, Brisa, Mariana, y mujeres, o sea, han creado como un halo de horror, ¿verdad? Y no salimos de eso. Pero vamos a ver la otra parte. La otra parte, ¿quiénes? Los jueces, las juezas, los fiscales, las fiscalas, la Suprema Corte. ¿Qué hacen todos estos que son el tercer poder del Estado uruguayo? Con la ley integral contra la violencia hacia las mujeres, durmiendo una siesta profunda. Entonces, ¿qué hacer? Todo el mundo se pregunta, todo el mundo está hablando. El hecho de estos tres asesinatos y violaciones no es más que otra cosa en el correr de los años, no creo que sea mucho más. Pasa siempre, lamentablemente pasa siempre. En este caso se juntaron y se creó un clima social. Todo el mundo opina, algunos dicen horrores, como que hay que castrarlos, o hay quienes quieren matarlos, etcétera. Cualquier opinión ha salido. Hay un artículo muy interesante de Natalia Guzmán que salió en El Nacional, que habla de abusadores de niñas y niños recibieron menos de 5 años de pena en las últimas sentencias judiciales. Natalia está refiriéndose a que enumera una cantidad de abusadores de todo tipo contra niñas y niños, reciben menos penas tal vez que otros delincuentes, en general contra la propiedad privada. Entonces,
¿qué está pasando, no?
Sí, ¿qué está pasando? Porque además no nos olvidemos que todavía la violación es una penetración vaginal. Pero todo lo demás, felacio, etcétera, etcétera, con niños, niñas de 4, 5, etcétera, es atentado al pudor. Nada más que eso.
Eso de acuerdo a nuestro código penal actual.
El código tiene que cambiar, evidentemente. Betania Núñez también analiza los casos y dice que detrás del miedo hay riesgos más graves. Uno de ellos es decir que está enfermo. Entonces se convierte casi en inimputable, porque como es enfermo, pobrecito, vamos a ponerlo en una clínica. Lourdes Rodríguez habla de ese monstruo que alimentamos todos cuando toleramos otras formas de violencia de género. Está bueno que han salido muchas opiniones de periodistas feministas que enfocan el tema con propiedad y lo analizan. Siempre acabamos en la educación, que es evidentemente donde tendría que centrarse este cambio cultural que tendríamos que proponerle a varones y mujeres, a madres, padres, etcétera, a todos los que educamos a la juventud, a la niñez. Yo diría que hay que empezar en los CAIF, los centros CAIF, que tuvieran educación sexual, por ejemplo, que supieran exactamente cuáles son los comportamientos posibles.
Y dicen que la memoria no tiene tiempo, que las cosas caen por su propio peso. Quisieron callar el grito de todas ellas, de todas ellas, que no callaron.
Informativo feminista.
Buscamos historias humanas.
La contracara de esto es que también ha habido opiniones desde otro lugar. Por ejemplo, la psiquiatra Janina Casali y el presidente de la Sociedad de Psiquiatría, Rafael Sibils, han hecho las declaraciones opuestas a lo que estás diciendo. Han dicho que los psicópatas no son, como decimos nosotras las feministas, hijos del patriarcado, sino que tiene que ver con otras cosas, que no tienen nada que ver con la violencia de género, dicen ellos. De hecho, dicen en un artículo con El Observador que en una sociedad hipotética donde el problema de violencia de género se solucionara, igual se seguirían produciendo infanticidios, y no les cabe duda de esto. Es un pensamiento tramposo, o sea, por supuesto que podemos especular sobre sociedades ideales, sociedades donde no exista la desigualdad de género, y podemos decir cualquier cosa que se nos ocurra. Ah, en una sociedad igualitaria igual se mataría X, Y o Z, o sea, como inventar podemos inventar todo, pero es insidioso negar que hay un elemento de género cuando sabemos que la mayoría de los perpetradores de violencia sexual y violencia contra parejas o exparejas son varones y la mayoría de las víctimas son o mujeres o niños y niñas y adolescentes, que si bien hay niños, por supuesto, que también sufren este tipo de violencia, lo que tienen en común niños, niñas y adolescentes es que están en una situación de poder menor que los perpetradores. O sea, son siempre crímenes de poder. Y es falaz decir que un psicópata o sociópata está como por fuera de las reglas de sociedad.
Desde el lado de la medicina se habla también de la testosterona, que es incontrolable, que los varones tienen... No son nada de recibo estas opiniones. Yo creo que es sacar el tema de lo que debe ser, que es la educación. Tengo acá las declaraciones de Eugenio Zaffaroni.
¿Quién es Eugenio Zaffaroni?
¿Quién es Zaffaroni? Es una persona muy confiable hasta ahora. Zaffaroni es un juez, integra la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es un jurista argentino muy conocido y muy respetado. Y yo vamos a leer apenas unas declaraciones que él hace, que realmente no podés entender este enfoque cuando estamos frente a estos casos de violaciones a estas niñas. Por ejemplo, hay una sentencia de Zaffaroni sobre un caso de violación de una niña. Son declaraciones de agosto del 2014, o sea, hace 2 o 3 años. Zaffaroni determinó que el pederasta no fuera ni siquiera a prisión, porque Zaffaroni entendió lo siguiente, que la niña ignoraba lo que era un pene y por lo tanto no se habría violentado la libertad sexual de la víctima al ella ignorar lo que sucedió. En tal sentido, no tengo dudas, dice Zaffaroni, que la penetración bucal no es dolorosa. La misma posibilidad de mutilación para el agresor, la diferencia de la penetración anal o vaginal. El único hecho imputable se consumó, además, a oscuras, lo que reduce aún más el contenido traumático de la desfavorable vivencia para la menor. Y termina diciendo que en la felatio, como no existe pérdida de la virginidad, que tiene una profunda raigambre cultural, entonces no fue grave. La felatio no fue nada grave. Se hizo a oscuras, la niña no sabía lo que era un pene, y entonces, adelante.
Aquí no ha pasado nada. Es para cortarse la cabeza, ¿no?
Nunca corrigió nadie, y Zaffaroni sigue tan vivito y coleando, y respetado, como siempre.
Lo que evidencia eso es justamente lo que estábamos hablando ahora, de esas opiniones expertas que tenemos que empezar a cuestionar. O sea, yo creo que, a ver, yo acabo de terminar una maestría, yo por supuesto creo en una visión académica, en la educación, hay gente que tiene más información que otra, pero a la vez hay cosas que tienen que ser cuestionadas, no por ser una persona experta, ¿no? Es la última palabra, la ley, y no hay que cuestionarle nada.
La ley es la última palabra, por ahora, es decir, ¿qué haces cuando... una persona es denunciada y el juez o la jueza, hay mujeres también que interpretan de otra manera.
Informativo Feminista.
Miramos la noticia
desde el otro lado.
Escuchanos en
cotidianomujer.org.uy/nunca en domingo.
Lo grave es que nuestro Código Penal habla de violación por un lado y por otro, de estos hechos de abusos terribles, solamente se considera atentado al pudor.
Sí.
Así, atentado al pudor. ¿Pudor de quién? ¿De la niña que está obligada a hacer eso? En fin. Entonces, frente a esto, creo que es muy bueno el enfoque que damos. No son monstruos, no son enfermos, no son inocentes. Son personas que, como tú decías hace un minuto, son personas que utilizan el poder con P mayúscula.
Yo creo que la sociedad tiene los monstruos que se merece. Los monstruos estos no vienen del espacio exterior, no vienen de una nube, son creados por los patrones sociales que de alguna manera permiten o avalan estas conductas.
Sí. Lourdes Rodríguez habla de que los alimentamos. Y lo que pasa es que todos estos señores, como Zaffaroni, son respetados, son abogados, fueron a universidades, tienen sus cargos.
Yo creo que por ahí empieza el tema. Esto es un poco cambiando el tema, pero va por ahí. El otro día estaba con mi familia hablando de... mirá de lo que estábamos hablando. Del sorteo de la FIFA, de algún mundial de fútbol. Yo no me entero mucho. Pero el caso es que estaba Maradona, el cual ha sido acusado de violencia de género diestra y siniestra, ¿no? Y hablábamos sobre si... bueno, pero Maradona, que es tan buen jugador, que es tan crack, tan genio, ¿cómo no va a estar? Bueno, pero... el tipo no es el mejor modelo de vida. ¿Por qué no lo podemos cuestionar? Y va como un poco por ese lado. Me parece que tenemos que empezar a cuestionar estos expertos o estos cracks. Si son cracks que tienen alguna crack, que tienen una grieta en su proceder, ¿por qué no cuestionarlos? No podemos decir, bueno, es un experto, pero le parece que una violación es una nimiedad. Es un experto, pero le pegó a su mujer. O sea,
además son ignorantes, porque no se han tomado el trabajo de ver qué es lo que pasa del otro lado. Yo creo que el feminismo ha dado pruebas suficientes de haber estudiado los casos, de haber hecho estudios, investigaciones de todo tipo en estos últimos años. Hoy en día se puede considerar que hay un aval de pensamiento político feminista muy grande. O sea que hoy en día no es cuestión de decir no sé cuántas víctimas, no sé. No, hoy en día hay de todo.
Informativo Feminista.
Mostramos lo invisible.
Para mujeres rebeldes de esta patria no valen armas que maten sueños que salen del alma. Son madres, compañeras, solidarias, pero lo más grandioso de ellas, revolucionarias, revolucionarias.
Vos hablabas de esas violencias que sufrimos las mujeres y que son parte de este continuo, y quería mencionar un caso que viene de largo ya, que es el caso de Fabiana Goyeneche. Fabiana Goyeneche es una mujer política, directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo, y prácticamente desde que arrancó en la Intendencia ha sido objeto de ataques online, sobre todo, de todo tipo, ¿no? Y mucho, muchísimo, con un corte de género. Se cuestiona sus prácticas sexuales, etc. Bueno, recientemente ella hizo unos dichos alineados con lo que nosotras acabamos de hablar, ¿no? Ella dijo, los hechos atroces nos piden explicaciones rápidas. Pero pensar que son monstruos y no analizar a fondo el sistema que los alimenta no ayuda. Bueno, a raíz de estas declaraciones, un grupo que permanece anónimo, pero quizás en algún momento sepamos quiénes son, sacaron una foto que se empezó a circular en las redes, una foto adulterada, ella con una remera que decía ser pedófilo no es delito. En eco a aquel eslogan de la campaña por el no a la baja de edad de imputabilidad, ser joven no es delito. Ella ha decidido hacer una acción judicial contra estas personas y me parece importante que así sea, ¿no? Que le pongamos un alto a la violencia en las redes. Estas violencias que la gente piensa que no pasa nada porque son violencias virtuales, pero hay que ser mujer política y estar acosada diariamente, tener mensajes diariamente en tu Facebook, en tu Twitter y también en tus mails, que te dicen que sos una puta, que te dicen que te quieren violar, que te dicen que te quieren matar. O sea, hay que bancarse eso, y sabemos por estadísticas y estudios que se han hecho que es una violencia que está dirigida mucho más hacia las mujeres políticas que hacia los varones. Y me pregunto cuánto de eso no tiene que ver con estos grupetes de varones, pro varones, vamos a decir, que están surgiendo, los famosos varones unidos, los famosos stop abuso, esos que están ahí activando, y a los que se les está dando mucha...
yo creo, sí, mucho protagonismo.
Mucho protagonismo. Eso a mí me preocupa un poco, me preocupa porque, bueno, hablábamos de ignorancia hace un rato, también habla de una ignorancia, ¿no?
Hablan de ignorancia y también de argumentos de odio. Están promoviendo, digamos, como que las mujeres quieren apoderarse de sus hijos, que las mujeres son todas histéricas. Eso lo dicen los varones unidos, perdón, no estoy inventando nada.
El peligro es, ya te digo, que se le está dando mucho protagonismo y se le está dando un espacio de seriedad, ¿no? Se está dando crédito. Por ejemplo, ahora esta semana, los varones unidos, Stop Abuso, A Mis Hijos No Me Toca, mirá qué fichas, ¿no? Están organizando un seminario en el anexo del Palacio Legislativo que nos depara la Ley Integral contra la Violencia de Género. O sea, tiemblo de pensar este grupete de personas que pueden hablar sobre la Ley Integral contra la Violencia de Género, que sabemos de hecho, porque ha habido declaraciones de las organizaciones de derechos humanos y feministas, que ya ha habido intentos de menoscabarla. Me preocupa que se permita o se incluso se aliente a que en el anexo del Palacio Legislativo, nuestra casa de leyes, entren Varones Unidos, Stop Abuso y A Mis Hijos No Me Tocan con una legitimidad, cuando sabemos que tienen discursos violentos y además desacreditados, ¿no? Como por ejemplo el SAP, más que probado que es un invento totalmente sin base.
¿Sabes qué pasa? Que sería imposible negarles el espacio. Ahí viene la libertad de palabra, la libertad de expresión, y bueno, digan lo que tienen que decir y después veremos qué hacemos con lo que dijeron.
Entonces ya se los digo, si están por ahí mujeres feministas, hombres feministas también, si tienen ganas de ir a la reunión de Varoncitos Unidos, Stop Abuso y A Mis Hijos No Me Tocan, es el 12 de diciembre en el edificio anexo del Palacio Legislativo. Si tienen ganas de ir y preguntarles alguna cosa o tirarles algún pique, es por ahí.
Somos políticamente incorrectas. Somos feministas.
Hablemos de la vejez.
Hablemos de la vejez. Más que la vejez, el envejecimiento está siendo objeto de estudios de alto nivel. ¿Por qué? Porque resulta que la población occidental va a aumentar sus años de vida en algo así como llegar hasta los 120 años. Pues estar.
En Uruguay, encima.
Por primera vez en la historia, creo, la vejez, el envejecimiento está siendo tema de primer turno. ¿Qué hacemos con esta población vieja que además gasta? Porque evidentemente la salud no es lo mismo a los 120 años que a los 20. Y entonces hay que pensar primero en las jubilaciones, cómo se van a mantener, todo el sistema económico varía de acuerdo a quiénes aportan y quiénes no. Los viejos no aportamos, no podemos aportar, no es que no queremos.
No aportan impuestos, pero otras cosas aportan, sí.
No producimos ni reproducimos, entonces hay doble cálculo. Me preocupa enormemente cuando los enfoques giran hacia el aumento de la natalidad, como si los vientres femeninos fueran un elemento poblacional, ¿no? A ver, me hace acordar a la serie que están dando de Maiden's Tale, de Margaret Atwood, que obliga a las mujeres a parir para la humanidad, para la patria. Pero no hablan de las viejas, es muy curioso. Nosotros estuvimos en el encuentro feminista, un taller, Nelsa Duagón y Zulema Rebelles, un taller lindísimo sobre las viejas. Así le llamamos y así fue. Hubo cantidad de viejas feministas que vinieron. Y las viejas feministas tenemos muy claro cómo es la vejez. La pregunta era, ¿qué vieja querés ser? Se puede elegir, ¿verdad? Porque la edad cronológica es una, la edad de salud es otra y la edad social es otra. Sí. Pero la edad subjetiva, la que nosotras tenemos, ¿cómo nos imaginamos? ¿En qué espejo nos miramos? Todo eso, ¿verdad? ¿En qué espejo nos miramos? En el que la sociedad nos devuelve, que no es nada amable. Las viejas son pintadas desde los cuentos infantiles como las brujas, las feas, las malas, las sucias, etcétera, todo negativo. O si no, la abuelita bonita, que hay quietita, claro, que ponerla en un cajón y que lea cuentos y nada más, que no se le ocurra decir una sola palabra más. Entonces, creo que es muy importante pensar, porque cuando hablan de envejecimiento, si no traducen las diferencias de género que existen en las sociedades, se va a volver a repetir, que simplemente aumentar los años y todas las carencias de derechos que tenemos en la sociedad entre hombres y mujeres, se van a seguir reproduciendo, claro, entre viejos y viejas. Y bueno, fue interesante porque además estaban todos de acuerdo que había que evitar los apelativos de la tercera edad, adultos mayores, ancianos, yo qué sé, hay una cantidad de nombres para no decir lo que somos, viejos y viejas, una palabra muy linda.
A mí me da risa cuando escucho ahora, el otro día estaba con unas treintañeras hablando de cómo se sienten viejas, ¿no? Y es como, bueno, a ver, en parte creo que el nombre dice viejas tiene un problema, que es que cuando una es niña, después una es adolescente y después una es adulta. ¿Y cuándo empieza una a ser vieja, no?
¿Quién te lo dice además? ¿Cuándo? ¿Cuando sí, no podés reproducir, no tenés más hijos? ¿O cuando no podés más trabajar? ¿Cuando tenés la menopausia? ¿Cuándo empieza? ¿Quién te dice además que sos vieja? Claro. Están diciendo todo el tiempo. Sale una arruga y te mirás al espejo y pegás un grito.
Es eso que decías, ¿no? Hay por lo menos tres maneras de tener edad, ¿no? El tiempo cronológico, el tiempo social, el tiempo de la salud.
El tiempo subjetivo, que creo que es el que nosotras tenemos que crear. Hay una frase de Jean Franco, que es una norteamericana, una filósofa, que dice, mientras las mujeres tengamos vergüenza de la vejez, no va a haber un movimiento político que le dé dignidad. Este es verdad, es decir, es una vergüenza ser vieja. ¿Quién dice que es una vergüenza?
Informativo feminista.
Buscamos historias humanas.
Déjanos tus comentarios o escribinos a
cotidianomujer.org.uy.
Volvemos con Ana Pañela. Esta vez nos trae una reseña de Un bello sol interior, de Claire Denis.
Hola, Elena. Hoy tengo una película para chicas. A ver, no es que los hombres no puedan verla, pero es una de esas que en general nos entusiasma más a nosotras. Estoy hablando de Un bello sol interior, de la francesa Claire Denis, una cineasta que se caracteriza por salir de lo convencional. En este caso, la película toma el tema del amor, basándose en fragmentos de un discurso amoroso de Roland Barthes, y gira en torno a una mujer de 50 y pocos en busca del amor con el que se desencuentra una y otra vez. La protagonista es Juliette Binoche, que una vez más nos hace sentir que la película no podría existir sin ella. Isabel, que así se llama la protagonista, es pintora, tiene una relación con un banquero cretino y casado, se siente enamorada de un actor, también casado, prueba volver con el padre de su hija, lo intenta con un hombre de otra clase social, con un amigo galerista, Y en el transcurso de estas experiencias, de las que se muestran fragmentos significativos, Isabel va despertando. Escenas que transcurren casi siempre en interiores urbanos, en tono de comedia, aunque por momentos se pasa al drama, en un delicado equilibrio que transita una directora que toma riesgos con una actriz que tiene con qué. El resto del elenco, les digo, que también suma, y nos habla del prestigio de una directora que se da el lujo de tener a enormes actores en participaciones de pocos minutos. Algunas escenas para el mejor de los recuerdos, como la del baile de Isabel, ya la verán, con un tema de Etta James, o la delicia del final cuando, después de ser abandonado por personaje que encarna Valeria Bruni Tedeschi, Gerard Depardieu, adivino, péndulo en mano, le habla a la protagonista de su presente y futuro amoroso. Una escena que transcurre mientras pasan los créditos y que vale la película, poniendo el mejor cierre a este bellísimo sol interior que Juliette Binoche ha definido como una mirada sensible sobre el intento de alcanzar al otro. No se la pierdan. Un abrazo y hasta la próxima.
Informativo Feminista.
Miramos la noticia
desde el otro lado.
¿Qué tenemos para el radar, Elena?
El sábado 16 de diciembre se festeja el 20º cumpleaños de nuestras compañeras y compañeros de la radio Vilar de Voz. Y no quería dejar de pasar la invitación. Los festejos defienden la lógica del encuentro, del cariño sincero, de la confrontación constructiva, del amor, la alegría, la música, el baile, el compromiso y la palabra.
La radio Vilar de Voz es un espacio del Hospital Vilar de Voz, el famoso hospital psiquiátrico del Uruguay. Hospital de locos, como se decía siempre, pero la radio Vilar de Voz está compuesta por psicólogos y psicólogas, sobre todo psicólogas que trabajan en él desde hace justamente 20 años, integrando a locos y locas, desmanicomializándolos, leyendo sus poesías, sus creaciones.
En el EFLAC, la radio Vilar de Voz participó de la radio abierta que tuvimos durante el encuentro, y realmente uno de los mejores análisis sobre el caso Brisa que había sucedido en esos días fue el informe que hicieron las compañeras de la radio Vilar de Voz. Así que bueno, pasamos la invitación. El encuentro se va a hacer en la radio Vilar de Voz, que es en la famosa dirección Millán 2515. Y por supuesto, quienes no pueden estar presentes lo pueden escuchar por 95.1 FM o vilardevoz.org. Siguiendo el tema de la radio, me pasaste hace unos días un mail que me dejó encantada de la vida. Nos escribieron desde Zúrich Irene Rodríguez, de la radio Lora, una radio comunitaria de Zúrich, que nos contaban que reproducen el informativo en el espacio que tienen esas que se llama Infoloritas. Así que estamos ahora siendo transmitidas en Zúrich, en Suiza. Yo no me lo puedo creer. Y de paso quería contarles que tenemos 13 radios que nos retransmiten en Argentina, en México, en Chile, en Brasil, en El Salvador, en España. Yo, la verdad que estoy, que no me lo puedo creer.
Tampoco.
Red Nosotras en el Mundo, por supuesto. Radio Espica, La Cotorra, General Artigas, Palmira, Crazy, La Bruja, La Voladora, La Compañía, Fede Tour, Radio Humedales, Las Catarinas. Les mandamos un saludo y un abrazo gigante a todas las radios que nos retransmiten y a todos los que nos escuchan a través de ellas. Y por supuesto le decimos a todas las demás radios que tengan ganas de retransmitirnos que nos pueden mandar un mail a la dirección nuncaendomingo@cotidianomujer.org.uy y nosotras encantadas.
Nos estamos yendo.
Así es. Nos vamos con María Ríos, La Cigarra de Paraguay y Mujeres Rebeldes. Hasta luego.
Chao.
Nunca en Domingo es la radio feminista de Cotidiano Mujer.
La radio que habla de lo que no se dice.
Para escucharnos, visita
cotidianomujer.org.uy
/ Nunca en Domingo.